Hablábamos del ascenso porque es de San Miguel y yo de Quilmes. ¿Ah? Hemos comparado refuerzos, nos hemos pasado datas de técnicos, así que, y él ha laburado en todo lo que tiene que ver con la puesta al aire del YouTube. Así que un abrazo grande para el otro Mati también.
Totalmente. Y amigos y amigas, Noé Dance, que ha tenido también un gran desempeño en su columna LAM de escritores. Y recuerden que va a abrir una librería, Santo Domingo, la pueden seguir en arroba Santo Domingo Librería. Y por supuesto la van a seguir escuchando en Radio con Vos.
A Peto, que ya lo tuvimos acá, se lo dijimos en persona. A Euge también. Quienes nos prestaron sus voces, Euge Blanco y Peto Menaje, sí, para hacer la artística de este programa.
Por supuesto, también Ariel Said, que ha confiado en nosotros, nos ha acompañado, nos ha bancado, y por supuesto al resto de los conductores de esta emisora que también lo han hecho, y con mucho cariño y mucho amor. Y nos veremos en febrero, entonces, en la edición de lunes a viernes de 8. De 6 a 8 de la mañana, 6 a 8 de la mañana, lunes a viernes. Doctor.
Y un abrazo a los amigos del Círculo Rojo, que ya vienen y que siempre la mejor.
Totalmente. Ferroso y equipo, se van a quedar escuchándolos, los van a escuchar el año que viene también. El programa ese, que es un programón, sigue. Programa. Así que amigos y amigas, sin más, gracias, doctor Julián Marini.
Gracias, Diego Iglesias.
Nos vemos en febrero.
Nos vemos temprano.
Muy tempranito, doctor.
Sí, señor.
Ha sido un placer, como siempre, trabajar con usted.
Lo
un honor.
Mismo digo, por eso seguimos.
Por eso seguimos juntos, efectivamente. Amigos y amigas, último programa. Vamos a calmarnos, edición sabatina. Nos volvemos a encontrar en febrero. De 6 a 8 de la mañana. Y recuerden que esto también pasará. ¡Hasta luego! Each time I find myself flat on my face, I pick myself up and get back in the race. That's life. That's life. I tell you, I can't deny it. I thought of quitting, baby, but my heart just ain't gonna buy it. And if I didn't think it was worth one single try, I'd jump right on a big bird and then I'd fly. I've been a puppet, a pauper, a pirate, a poet, a pawn and a king. I've been up and down and over and out, and I know one thing. Each time just pick myself up and get back in the race. That's life.
Presenta este programa Naranja X.
89.9
Radio con Vos. 89.9
Siempre Radio con Vos.
Periodismo de tu lado.
¿Qué diario quieres leer? Que quieren, no encierran en redes. Monte que roto de sangre en el polvo. Un gran círculo rojo que te muestra que hay información que falta. Pistas adulteradas, entregates de enseñanza. En el pueblo la unión marcha. Somos la voz de los que no tienen voz, saltando vallas lo que nos daban con el marketing que alcanza. ¿Cuánto vale esta ciudad?
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Esto es el Círculo Rojo. Mi nombre es Fernando Rosso y los vamos a acompañar como todos los sábados hasta las 14 horas por Radio con Vos 89.9. Ahora sí, último programa del año. Si todo marcha de acorde al plan, en un ratito vamos a estar hablando con una referente de la lucha ambiental en Mendoza, que continúa. Ya hablamos hace unas semanas con alguien que nos describió muy bien la situación que se vive ahí. Aprobaron la ley o el proyecto, pero sigue en movimiento la provincia. Lo que se espera para 2026, lo mejor de 2025 o lo más destacado, no sé si tuvo algo mejor este 2025, pero lo más destacado en internacional, en deporte. Caputo, que dice que no quiere, el ministro de Economía, que no quiere depender más de Estados Unidos. Dice, no, yo me arreglo solito. Mucho más, hasta las 14 en el Círculo Rojo.
Apenas abro mis ojos, ocupo el Círculo Rojo y me siento menos mal. ¿Y ahora qué va a pasar? Qué mal que estamos, mal real politic desde el malestar social. I'm
¿cuántos sobrevivieron? ¿Cuánta gente hay ahí? ¿Ya las vieron? A la gente del chat está...
2 millones de personas conectadas.
2 millones en este momento. No, muy bien, están muy bien. Están ahí. Sí, sabíamos que iban a estar. Pero bueno, nos fuimos despidiendo para algunos que no sé, por ahí se rajaron, ahora están con las patitas en la arena, y qué sé yo, o en las sierras, o en la montaña.
Qué lindo. O simplemente dijeron, el sábado no prendo la radio.
No prendo la radio porque ya está, y capaz que hacen bien. Así que nos fuimos despidiendo de ellos, pero en realidad hoy es el último programa, post Navidad, antes de Año Nuevo. Después vamos a parar un poquito en enero. Un poco para descansar y un poco para intentar renovarse en algo, porque bueno, cocodrilo que se duerme, ya se dijo. Y vamos a volver en febrero con el relanzamiento de toda la programación de la radio. Le deseamos el mayor de los éxitos a Diego Iglesias y Julia Marini, que hicieron el último programa hoy. Ante nosotros va a haber programación nueva. Pero la joda empieza a las 12, ¿eh? La joda posta, la programación fuerte, los sábados, empieza a las 12 y termina a las 14. Ah, ¿okay? Sí, claro. Es la apuesta...
Es Express Furiosa.
Exactamente. No. Todos muy bien los que vienen después, Martín Massad, todos creo que siguen. Y bueno, en febrero volveremos con el relanzamiento de toda la radio. ¿Cómo pasaron la Navidad? ¿Bien?
Bien, tranquila. Tranquila.
Espectacular.
Sí, muy bien.
Ah, mira,
¿por qué espectacular? Viste el tonel, todas esas cosas que uno solo come una vez al año.
Vi unas fotos de Augusto Dorado haciendo karaoke, ¿no?
Karaoke.
Sí. Ah, mira qué bien lo que te dio. Mira, todo eso se lo debes a la radio, ¿eh?
Sobrino. Sí. Igual.
Ya eras más inhibido antes.
Me dijeron, mejor anda a hacer radio.
Perfecto. Los asoció a todos a la comunidad, ¿viste? Mientras hacía el karaoke decía, bueno, asociense.
Che, gran salto en la comunidad del sábado pasado para la comunidad del Círculo Rojo. Gran, estamos terminando el año conformes,
Con lo ¿cómo son,
¿Cómo son, Hasta el último programa, Y ahí dijeron, bueno, ahora vamos.
Y ahí dijeron, hay regalos especiales. Una
barrera que dicen que. A partir de que la pasada ya
explotá.
Se bueno, pueden seguir sumando igual si
hemos quieren, pasado ese límite. El Círculo Rojo 899.com. Entran ahí con todos los beneficios, con todos nuestros amigos de la comunidad, con todos los descuentos, con todos los regalos especiales que van a tener durante enero.
Eso te iba a decir. Van a haber sorpresas en enero. No piensen que porque nosotros no estamos al aire, no va a haber regalos para la gente que es de la comunidad del Círculo Rojo.
Exactamente. Pero bueno, la Navidad tiene eso porque, no sé, yo no creo nada. Yo soy agnóstico. Viste que ahora nadie es ateo.
Nadie sabe,
por las dudas.
Que es como decir, soy un ateo culposo.
Claro.
Soy un ateo, pero. Te entiendo.
Haces críticas a la religión, terminas como diciendo, ay, no se puede. ¿Desde cuándo no se puede?
Bueno, en fin. Pero me da no sé qué, porque esa cosa de que se muere, viste, que después resucita, me da, viste, no sé, me da una curiosidad como
claro,
historia.
Yo pensé que nacía, No nace.
No, pero no sé. La diputada Juliana Santillán dijo que era la resurrección.
Ah, ok, no sé. No soy muy ducho en esto, pero me parece que nada. Yo siempre.
Y no, porque ella pensó que como que de un saque resucitaba inmediatamente. Claro. Digamos, nacía, moría y resucitaba un saque.
Debe ser como dice ella, porque es la mejor diputada de toda la historia de la República Argentina.
¿Sí? ¿Que lo dijo así también?
No, pero todos los diputados de ahí son los mejores.
Maximizó recursos. Claro, nació y resucitó a la vez.
Mira, ¿a la vez?
Claro, esa lógica libertaria maximizó recursos.
Bueno, no estuvo perdiendo el tiempo como ustedes que se juntaron con su familia.
¿Quién no tuvo una burrada alguna vez? Pero en este caso la marcamos porque no nos gusta, nos cae mal, no estamos de acuerdo con su proyecto político, son unos ajustadores asesinos y entonces nos reímos y nos vamos a reír todo el programa de la burrada que dijo, que igual es importante la burrada, porque hay burraditas, hay burradas.
Además, si no hables. Es decir, les deseo que pasen unas lindas fiestas con sus familias y listo, ya está.
Exactamente.
No sé, por ahí el pesebre era un dato.
Se quiso pasar de religiosa.
El pesebre y el bebé era un dato, como para tener en cuenta. Pero...
Se quiso pasar de religiosa porque era queda bien, ¿viste?
Claro. Dijo, bueno, ¿viste? Claro, esa que exagera, ¿viste?
Claro.
Yo te reentiendo. Bueno, en fin. Pero no es la única.
Obvio que no.
O no es la única. Digamos que ustedes tuvieron alguna presente suya o ajena.
No ajena, che.
Ajena.
Vamos a seguir más o menos en la misma tónica, porque Yamil Santoro, que es del PRO.
Era del PRO, ahora no sé.
Creo que estuvo golpeando las puertas del cielo libertariano y no lo dejaron entrar, entonces siguió siendo del PRO, pero bueno.
Bueno, resulta que en esta Navidad se hizo viral que su nena. Sí. Había hecho una cartita a Papá Noel y pidió una máquina de hacer squiches, que es algo nuevo. Yo no sabía que es algo como que te fabrica unas bolitas, unas burbujitas con globos.
Le llevó un squeak.
No. y le llevó una máquina de hacer sándwiches, que es lo que el tipo leyó. Y le regaló una molinex.
Bueno,
pa,
regalazo,
la
letra.
Yo la vi,
ya,
me dio ternura.
Metiste la piba, metiste todo, lo justifiqué todo, todo está perfecto.
Sí, porque la letra no era clara.
Y bueno, una nena de 8 años.
No, y bueno, pero y Papá Noel, aparte de los anteojos, capaz que no estaba con la graduación correcta.
Claro. Yo voy a contar una mía, porque acá no sé qué.
Una suya, muy bien, muy bien.
Al principio, en mis principios, inicios en el rock and roll, tenía una confusión muy importante, una burrada muy importante con Luca y el Indio Solari.
Para mí era
la misma persona. Era la misma persona.
Igual es comprensible.
Bueno,
si no conoces.
Y Rosso es la continuidad de
Amor. Hay varios que. Pero es diferente.
Bueno.
Y aparte, los inicios, tú tenías bigotes. ¿Entendés? O sea, y el otro, pero bueno, no. Y pero uno tiene una cabeza así, otro una cabecita así. Bueno, ¿qué sé yo? No sé.
Voy a reconocer mi burrada.
Bueno, pero está bien.
En mi colegio, en un momento hubo todo un problema porque se cantaban, vieron los himnos en los actos, y todos hacían los chistes de cantarlo mal y qué sé yo.
Sí.
Entonces como que nos habían retado de tipo el que canta Gloria y Olor, que era la de Sarmiento, ¿no? Alía. Entonces yo tipo todos cuidándonos y un grupito como que cantamos Honra sin pan, pero porque sinceramente yo pensaba que decía Honra sin pan, porque parecía una cosa como
vino con el puntero,
re lógica, viste, bueno, no comían pero se sentían honrados, tipo una cosa así, que no sé qué pensé, y obviamente que nos retaron. Obvio.
Y yo que fui a la iglesia, chicos, las canciones religiosas también, no olvídate. En fin, Pablo.
Bueno, no me escuché Emilia, le mando un saludo, está frente a la pantalla.
Que no se escucha.
Yo tenía los parámetros históricos correctos, sabía que era una batalla contra los ingleses, contra los franceses, que fue cerca de San Pedro, pero la vuelta de obligado para mí era como que...
¿Alguien volvió?
No, como volvía. Que se vieron obligados a dar la vuelta porque no se la bancaron. No muy tenía bien, muy claro.
Es verdad.
Tiene lógica.
Claro.
La vuelta de obligado. Muy bien. Burradas en homenaje a la diputada Santillán, que cree que resucitó en esta Navidad, y fuerte, muy fuerte. Le vamos a pedir a ustedes que, alguna que recuerden de quien sea, propia historia personal, de políticos, de artistas, de lo que es, de Susana.
De Susana.
Recuerden la de Susana, que hizo de eso un personaje.
Sí, claro. Un culto,
y van a tener regalos.
Para eso dejen mensajes al 15-5379-8990. No hagan la burrada de que sea de más de 15 segundos si es un mensaje de audio. Pero bueno, hoy estamos en el último día del año. Podemos perdonar. También a nuestras redes nos pueden escribir.
¿Por qué podemos perdonar? No podemos perdonar. Ah, bueno, está bien.
Él lo decreta.
Porque es la Navidad de Resurrección.
Siempre tiene una excusa para perdonar. Bueno, dale.
Twitter e Instagram, @CirculoRojo899. Ahí también nos pueden escribir. Porque tenemos un montón de regalos, hoy tiramos la radio por la ventana.
Mira.
Libros, La rima y la vida de Henry Metz, qué difícil, che, este, Metzschonik, gentileza de Mármol Izquierdo de Editores. Un librazo hermoso.
Viste que los libros ese te entran, no sé por qué, no conozco ni el autor, no conozco, pero me gusta.
Ya entra por
la vista. Sí, es como la etapa. Y la edición,
buena portada,
no sé,
claro.
Y el título me gusta, bueno, en fin.
También tenemos Halmoni, La revolución de las abuelas coreanas, de María del Pilar Álvarez. Esta es gentileza de Penguin Random Editores. También tenemos...
¿Cuándo nació Jesús? Para la diferencia.
¿Qué le pasó a Jesús en Navidad?
Claro.
Atentí a este, che. No se puede guardar el aire. Es de Claudia Bragoni. Gentileza de Enero Editorial. Uh-huh. Que Claudia es oyente del Círculo Rojo.
Así es.
Esto es una producción independiente y es poesía.
Qué lindo.
Yo me equivoqué la vez pasada. Dije que era otro género. No, es poesía. Hermoso, che. Aparte también...
Lindas ediciones. Típica de las editoriales independientes que siguen laburando esas cosas que son muy buenas. Uh-huh.
Y le mandamos un beso grande a Claudia Bragoni. Y esperen que hay más, che. También para niñes, para infancias. ¿Qué pasa dentro del Congreso? Es de Graciela Cabal y de la amiga Noelia Barral Grigera.
¿Cómo le explican la que corre ahí?
Claro.
Es complicado.
Gran laburo, Noé.
Tiene ilustraciones de Penélope Jovier y es gentileza de Siglo XXI Editores.
Y
por último... Esperen que acá se me fue el drive.
Ahí está.
Antiprincesas del voto femenino de Nadia Fink y Pitu Sa. Esto es de Editorial Chirimbote, también para infancias, también con ilustraciones.
Uh-huh. Un montón, che.
Interesante, el voto femenino. Bueno.
Burradas.
Un montón. Manden.
Sí, 5379-8990, 10 segundos, 15 segundos como mucho, y hasta las 14 manden sus mensajes.
Yo era un hombre sin parar. Voy por el callejón, patando botellas vacías de amor. Tomé demasiado, oh yeah.
A las 12 y cuarto del mediodía en toda la República Argentina estamos escuchando a Papo con Tomé Demasiado, como muchos de nosotros en Navidad, ¿no? Capaz. Bueno, les cuento mientras que en este momento la ciudad de Buenos Aires está haciendo 32 grados 4, con una térmica de 34 grados, grados 4, que hay un solazo tremendo, está medio sofocante, que para hoy se espera una máxima de 35 y para mañana domingo, por ahí baja un poquito, máxima de 32, mínima de 23. Acá en Radio con Vos tenés un montón más hasta las 14 con El Círculo Rojo.
La verdad del poder o el poder de la verdad. El Círculo Rojo con Fernando Rosso.
Voy a repetir una frase que alguna vez me dijo un amigo. Un vaso de agua y una autorreferencia no se le niegan a nadie, mucho menos quizás en el último programa del año. Justamente cerramos este año y si uno se detiene un poco a mirar el recorrido, aparece una certeza que vale la pena, por lo menos en este momento, decirla en voz alta. Lo que hicimos en el Círculo Rojo como experiencia de un programa de este tipo en una radio comercial merece un destacado. Fue y sigue siendo una experiencia, por lo menos de la que conozcamos nosotros, bastante inédita. Un programa con un posicionamiento político fuerte, sin pedir disculpas por eso, que se planta en un terreno de disputa del sentido común que ocurre todos los días. No en la comunidad o en la comodidad de hablarle únicamente a los convencidos, sino en un lugar un poco más difícil, la conversación pública real con su ruido, sus consensos prefabricados o sus mecanismos de expulsión o marginación automática de todo lo que desafíe el libreto. Bueno, porque ese fue el impulso del arranque. Entrar, no sé si en las ligas mayores, no sé cuáles son las ligas mayores hoy, pero sí en circuitos que sean un poco más amplios de la lucha por y contra el sentido común. No para ser parte de un ecosistema mediático que suele funcionar como maquinaria de repetición de una misma estructura retórica, sino justamente para tensionarlo. Para demostrar, sobre todo, que lo alternativo o lo antisistema, no debería equivaler a zona de confort, a circuito cerrado o a micromundo. Si hay una pelea que vale la pena dar, es esa. La pelea por romper el cerco entre lo que se piensa en ámbitos militantes o académicos y lo que circula masivamente como opinión respetable o equilibrada. En estos años en general y en este en particular, se escucharon en este programa voces y debates poco recurrentes en los grandes medios. Y no como gesto decorativo, digamos, como una columna exótica, vamos a hablar de algo en lo que en general no se habla, sino que ocupó el centro del programa. Se escucharon ideas, se escucharon discusiones que en la escena mediática actual suelen ser evitadas no por falta de interés, sino por un exceso de consecuencia o de subordinación a la dictadura del algoritmo. Entre otras cosas, porque estamos convencidos de que en épocas como la actual, en las que parte del debate público se transformó en una cloaca, elevar el nivel puede ser en sí mismo también revolucionario. Y eso no pasó en un margen lateral, pasó en el centro del programa, con la audiencia de Radio Con Vos, en un espacio que, precisamente por ser comercial, está atravesado por una lógica muy concreta, la de medir, la de competir, la de sostener. Y ahí reside también una de las confirmaciones más interesantes. Esa apuesta no conspiró contra cierta masividad. No fue un salto al vacío para después caer en el silencio. Al contrario, en reproducciones, en alcances, en circulación, el Círculo Rojo tuvo números similares y en más de una ocasión superiores a programas destacados de la radio. Ni hablar que muy superiores por lejos al alcance de cualquier producción hecha en el universo de las izquierdas. Eso dicho sin triunfalismo, importa por una razón muy simple. Desmiente la idea de que para llegar hay que vaciarse. Desmiente esa frase repetida como una sentencia. Si querés alcance, tenés que bajar el tono. Que en realidad suele significar, en el fondo, si querés masividad, tenés que bajar o lavar el contenido. Si hace falta un ejemplo concreto, está el trabajo de Celeste Burillo. Sus columnas son muchas veces de una calidad y profundidad muy superior a buena parte de lo que se escucha hoy. Una mirada crítica, radical, con densidad, con información, con filo. No son un comentario, son una intervención. Son parte de esa convicción que organiza el programa. Superar ideas malas con ideas buenas. No con gritos, no con marketing. O no solo con marketing, porque un poco se hace también, ¿no? Con argumentos, con claridad, con una política que se toma en serio la inteligencia de quienes están del otro lado. Por eso la frase de Rodolfo Walsh, que nos apropiamos, me apropié un poco impunemente, no es una consigna para enmarcar, es un método. La verdad no solo se cuenta, la verdad se milita. No alcanza con tener razón en privado, ni con acumular diagnósticos impecables mientras la realidad avanza por otro lado. La pregunta, la única pregunta que vale, es qué hacemos con esa verdad cuando enfrente opera una maquinaria poderosa de construcción de sentido común. Porque existe una maraña ideológica que no se derrota solo con datos o con indignación. Una disputa que no es secundaria. Es un frente de lucha tan importante como todos los demás, porque es el terreno donde se define qué es posible imaginar, qué es realista, qué se considera justo o injusto, natural o socialmente construido, qué se vuelve tolerable y qué se vuelve inevitable. Llegamos así a un cierre de año con un camino recorrido que no es menor, 8 años. 8 años de sostener una apuesta contracorriente. 8 años de insistir en que una izquierda con ambición no puede resignarse a existir como una nota al pie del debate público. Este mismo espíritu motivó en su momento el lanzamiento de La Izquierda Diario, ¿no? Y el año que viene empezamos a caminar hacia la 9ª temporada, con nuevos desafíos. Fortalecer esos objetivos, ampliar la conversación, mejorar lo que haya que mejorar, afilar la mirada, elevar la vara. No para crecer como un fin en sí mismo, sino para que este espacio sea cada vez más útil en lo que importa. Derrotar o pelear contra la ideología dominante, disputar sentido, abrir ventanas, explorar límites. El Círculo Rojo es, en definitiva, una apuesta por no elegir entre dos trampas. Ni el sectarismo que se habla a sí mismo, ni la adaptación que se vuelve irreconocible. Es la apuesta por construir una voz propia en un terreno hostil, sin renunciar a la complejidad ni a la radicalidad y sin volverse un consignismo aburrido que no conmueve a nadie. Cerramos el año con esa convicción y con una promesa. Volver no a repetirnos, sino a redoblar. Porque si algo aprendimos en estos 8 años es que la verdad no se guarda entre los amigos. La verdad se empuja lo más lejos posible.
Que no te gane la indiferencia. Toma partido en el Círculo Rojo con Fernando Rosso.
89.9
Radio con vos.
Siempre con vos.
Periodismo de tu lado.
Así es, Alejandro, estamos en condiciones de afirmar que se anticipó el eclipse mundial.
Llegó a YPF la nueva pelota del mundial. Hay 2 diseños exclusivos. Vení a YPF, canjea tus puntos y llévate la pelota. Llenos de fútbol, llenos de energía. YPF, energía argentina. Más información en app YPF, YPF Sociedad Anónima.
Radio con Voz. Radio con Voz. En YouTube. Periodismo de tu lado.
En Instagram, Twitter y Facebook somos. El Círculo Rojo. Fernando Rosso.
RadioConVoz.com.ar.
Aprendimos a buscar, a cruzar por aguas claras, cielo adentro.
En toda la Argentina escuchamos a Divididos con algo de su nuevo disco, uno de los mejores del año. Veremos, puede ser, sí, yo creo que sí.
¿Ah, sí?
El tema es Aliados en un viaje.
Mirá, no lo escuché tan detenidamente todavía.
Me gustó mucho, la bien. Verdad, ¿eh? Me pareció como un sonido novedoso. Y bueno, lo que también es novedoso es estas burradas del siglo XXI, hablando del siglo cero. Porque dijo la diputada Santillán, la Navidad de Resurrección. Bueno, pero... esa burrada insuperable, pero alguna siempre alguno tuvo. Y bueno, a ver. Ustedes qué cuentan, a ver.
Hablando de dietas, una amiga me defendió a muerte que los huevos eran verduras. Y le dije, imagínate un árbol de huevo.
Claro.
Me dijo que las gallinas se subían a ponerlos.
Ay, no.
Espectacular. Bueno,
amo esa gente que pero, te la sigue a muerte.
Viste que. Te da cierta familiaridad de que lo escuchaste alguna vez a uno matándose por alguna cosa así, y capaz que uno mismo se mató por alguna cosa así.
La gallina polapa hacia el
árbol. Claro, la verdura. Y aparte, digo, no la voy a perder nunca, ¿no? O
sea, no,
obvio. Hola, la Mara de Luján. Yo cuando tenía más o menos 15 años pensé que Vicente López y Planes era un grupo de personas que habían creado el himno.
Pero por supuesto.
Bueno, todavía mi vieja me sigue cargando con semejante burrada.
Claro.
Y les cuento que soy profe de historia.
Bueno,
excelente programa. Los escucho casi siempre los sábados. Abrazo desde Luján.
Abrazos.
Sí, parece una delantera. Vicente López y Planes.
Sí, obvio.
Para las burradas. Yo trabajaba en un catering muy elegante y repartíamos unos pinchos con tomate cherry y queso bocón chino.
Ajá.
Entonces, Arina en la mesa me pregunta: ¿qué es el bocón chino? Entonces yo le respondí, es un queso chino.
Sí. Claro,
sí. Con
chino.
Claro.
Obvio, muy bueno. Pero es obvio.
Yo hubiera dicho lo mismo.
Obvio. Además, perdón, si alguien te pregunta porque no tiene ni idea, así claro. Que tu respuesta es la que
es
vale.
Es la que vale, son la autoridad de ese lugar, obviamente.
Tal cual. Bueno, che, entre las burradas que uno se manda, perdón, yo me olvidé de decirles que dejen últimos números del DNI para participar y decir qué regalo quieren, ¿eh?
Estamos a nada del 2026. ¿Qué va a pasar en el 2026? ¿A qué, qué hay que mirar en el 2026? ¿Ya tenemos programado? Bueno, Celeste Murillo te lo programa. Agarrá el lápiz, anotá, y ver qué va a pasar.
Sí, bueno, por eso lo que falta de este año es un trámite, así que bueno, yo elegí algunos temas que me parecen importantes para ver en el 2026, además de, por supuesto, la reforma laboral, varias reformas impositivas a las que el gobierno medio se jugaba, ¿no?, de pasar muchas cosas ahora, acelerar, pero bueno, no pudo. Hay un proyecto muy importante que ya el gobierno lo anunció más de una vez, hay que ver cómo avanza, supuestamente está en negociación, que es la reforma del Código Penal. No sé si se acuerdan la bizarrea de cuando lo presentó Patricia Bullrich, entonces ministra de Seguridad, con Milei adelante de una cárcel, ¿no se acuerdan?
Sí. ¿De
bizarrísimo.
Voto?
No, de voto no, voto. No, creo que era seis, un penal federal. Pero bueno, además de apelar, ¿no?, a esta idea del orden, de la limpieza del crimen, que es una de las recetas favoritas en momentos de crisis, y también algo que le gusta mucho a los gobiernos autoritarios, ¿no?, que es un poco el perfil que le gusta tener también al gobierno de Milei, entre los ejes más importantes de esta reforma, que les decía, está en plena negociación, está elevar todas las penas con la excusa de combatir la supuesta puerta giratoria. Y acá, bueno, Manuel Adorni, por ejemplo, que ahora es jefe de gabinete, lo presentó diciendo que el 82% de los delitos iban a tener prisión efectiva. O sea, imagínense el delirio. Después, los protagonistas de todos los discursos cuando se presenta esta reforma del Código Penal son abusadores, violadores, asesinos, pero la realidad es que la mayoría de las personas privadas de su libertad en la Argentina están presas por cometer delitos menores en contra de la propiedad o delitos relacionados con las drogas, que en general aparte están conectados con los escalafones más bajos del narcotráfico y no con los fantasmas, ¿no?, que se presentan, que obviamente son temas hipersensibles que muchas veces movilizan un montón de discusiones. Después, otro de los grandes ejes es la baja de la edad de imputabilidad. Se habla hasta de bajarla a 13 años. Y acá, otra vez, el porcentaje de delitos graves cometidos por personas menores de edad es marginal.
Sí.
Pero la discusión tiene más que ver con un uso político que con un problema social al que, en todo caso, habría que prestar la atención de otra manera. Y después, por último, bueno, está este tema de que también insistieron mucho, sobre todo en el último tiempo, endurecer las penas por corrupción y el uso de armas. Atención, siempre y cuando no se trate de casos que impliquen a funcionarios del oficialismo, porque ahí, bueno, veamos, o que las armas las empuñen las fuerzas de seguridad. Y acá hago un pequeño paréntesis, porque ayer, justo viernes 26 de diciembre, hubo dos reveses en la justicia justamente en contra de efectivos de la Fuerza de Seguridad que tanto le gusta proteger a la, hasta hace cinco minutos, ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, hoy senadora. La Cámara Federal porteña confirmó el procesamiento del gendarme Héctor Guerrero, que es el que disparó contra el fotorreportero Pablo Grillo, que todavía sigue recuperándose. Sí. Y también, en un fallo dividido, se confirmó el procesamiento del prefecto Sebastián Martínez, que le disparó a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que había participado en esa manifestación, perdió la visión de un ojo. No sé si se acuerdan también de todo el relato que armaron en ese momento de los barra bravas violentos que venían, que en realidad había sido una acción solidaria con los jubilados.
En un ratito vamos a hablar de lo que pasó ayer, obviamente, ¿no?, que está vinculado con esto. Exacto. Pero le vamos a dedicar un momento especial.
Exacto. Después, otro tema al que me parece que hay que prestarle atención: el derecho al aborto. Cada tanto vieron que algún vocero oficialista le gusta agitar el fantasma este, la derogación de la ley, que no es una cosa imposible, pero sí es una operación bastante compleja y muy costosa, cuando en realidad el derecho a decidir en Argentina ya está siendo recortado de otras maneras. Por ejemplo, con el desfinanciamiento, desde que asumió el gobierno de Javier Milei se compraron cero, repito y subrayo, cero tratamientos para hacer abortos seguros. Desde Nación, el costo se trasladó a las provincias, que pueden pagarla, y si no, en muchos municipios lo que pasa es que las mujeres y las personas con capacidad de gestar son las que tienen que asumir el costo económico, y eso hace que muchas de ellas tengan que volver a métodos inseguros y a lugares, digamos, a la clandestinidad.
Claro.
Otra variante también para recortar ese derecho son los protocolos como el que se aplica en la Ciudad de Buenos Aires, que se llama el acompañamiento a la embarazada en situación de vulnerabilidad, que es posible gracias a la Ley de los 1000 días, que en su momento fue una gran concesión que se hizo a los sectores antiderechos y conservadores cuando se discutió el aborto legal en el Congreso. Con esta medida, el Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires lo que está haciendo es fomentar y permitir la intervención de grupos religiosos antiderechos en centros de salud pública,
donde obstaculizan concretamente el derecho, otra vez, de las mujeres y las personas con capacidad de gestar a decidir interrumpir voluntariamente un embarazo. Lo hacen con promesas, lo hacen con mentiras, hasta con coacción. Y la última otra forma de cercenar el derecho al aborto es insistir en la criminalización. No sé si en estos días de diciembre escucharon el nombre de Paola Ortiz, que es una mujer cordobesa que está presa hace 13 años por una emergencia obstétrica. Ella sufrió algo que se llama parto en avalancha, que es un parto repentino que muchas mujeres tienen que afrontar, o sea, ni siquiera te permite llegar a un centro de salud para que te asistan. En 2024, un grupo de abogadas feministas de Católicas por el Derecho a Decir impulsó la revisión de esta causa, se la solicitó al Tribunal Superior de la Justicia de Córdoba, que todavía no respondió. Ellas sostuvieron que la defensa fue negligente en su momento, me hizo acordar mucho al caso de Belén, que justamente este año se estrenó la película. Bueno, un caso muy parecido. El caso de Paola se hizo más conocido, pero en Argentina, al menos registrado, hay 73 mujeres que están presas en todo el país por eventos similares. Así que ese es un tema también para prestarle atención. Y conectado con este tema, algo también para ver el año que viene, es esta relación cada vez más cercana entre religión y política. El protocolo que les mencioné antes fue impulsado por el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat de la Ciudad de Buenos Aires. El ministro, o sea, quien encabeza esa cartera, es un pastor evangélico que se llama Gabriel Mraida, que uno dirá, ah, bueno, son estos trasnochados libertarios que llegaron con la ultraderecha. No, un señor que llegó con Rodríguez Larreta, son larretistas. Llegó así al gobierno de la ciudad. Y una figura que gana protagonismo, sobre todo hacia 2026, que es Dante Gebel, este pastor mediático que ahora se empezó a mencionar mucho, ya era muy popular en varias plataformas, una de ellas...
Ay, no lo nombres, que le estás dando...
Ay, le estás dando espacio. Le estás dando espacio, porque Dante Gebel coquetea, ¿no?, con que él quiere ser candidato, y el problema es que uno lo nombre en los medios y no, que tiene apoyo de dirigentes sindicales, empresarios de los medios, como Mario Pergolini, algunos peronistas y también algunos liberales que están un poco distanciados hoy del oficialismo y que ven con buenos ojos a alguien que creen que puede disputar, digamos, en el mismo lenguaje que las fuerzas del cielo, pongámosle, bueno, el poder que hoy tiene, qué sé yo, la Libertad Avanza. Y dejé para el final dos aniversarios que creo que están muy conectados con las batallas culturales del gobierno de Javier Milei. Uno es el 24 de marzo de 2026, se cumplen 50 años del golpe de Estado que inició la dictadura genocida en Argentina, y como ya vimos... En varias oportunidades, las luchas por cómo leer el pasado, en esas luchas se pelean muchas batallas del presente, probablemente haya muchos debates a los cuales prestarle atención. Y el último es que hace 40 años se realizaba, el año que viene, ¿no?, 2026, se realizaba el primer Encuentro Nacional de Mujeres, se hizo en Buenos Aires, fue la primera y única vez que se hizo en Buenos Aires, en 1986, hoy se llama Encuentro Plurinacional de Mujeres y Diversidades. Quizás alguien que estará escuchando la radio o pone YouTube le parece algo menor o le parece algo sectorial, pero los encuentros son una organización que es vista con curiosidad y admiración por referentes y por movimientos feministas de todo el mundo, sobre todo pues un espacio autogestivo e independiente en el que participaron durante estos 40 años casi todos los sectores políticos argentinos, y acá incluyo sectores de la Iglesia Católica, de las iglesias evangélicas, incluso sectores conservadores. Pero lo más importante que hizo el encuentro durante estos años fue hilvanar momentos muy diferentes, desde las pioneras, protestas muy chiquitas, minoritarias pero muy valientes, que instalaron agendas, pasando por cajoneos en el Congreso, silenciamientos, hasta que llegó los momentos más masivos de la marea, de las asambleas, de las alianzas. Todos esos años, con excepción únicamente de la pandemia, hubo un encuentro donde reagruparse, donde reorganizarse, donde volver a empezar cada vez que fue necesario. Bueno, ese encuentro en 2026 cumple 40 años, así que también me parece algo para prestarle atención. Obviamente esto es un recorte, también está el tema ambiental, ahora dentro de un rato vamos a hablar de esto en la entrevista, que se instaló ya con muchísima fuerza este año, va a marcar la agenda, obviamente está la reforma laboral.
La economía, y otro, obviamente, ¿no?
Que la economía, obviamente, o sea, que siempre...
No importa cuando leas esto.
Exacto. No, le decía, y otras modificaciones que el gobierno soñaba, ¿no?, con apurar antes de que termine el 2025, pero van a quedar pendientes para el año que viene.
Algo quedará para contar.
me había olvidado.
Escuchamos a Barbie Recanati con Gauchito. También creo que es de 2025 y está entre lo mejor del año, ¿eh?
Lo mejor del año todavía falta, Augusto, en un ratito, en deporte. Hubo muchas cosas en lo mejor de, en lo más destacado, para decirlo así de alguna manera. Y lo mismo en internacional, que no pasó nada, se le habrá costado, digo, porque costó. No pasa nada en el internacional del año. Recuerden que le estamos pidiendo que nos cuenten burradas. Burradas al nivel difícil de la diputada Santillán. Me sale María Laura, pobre, no, la otra. Claro, pero no. Que dijo, bueno, esto de la Navidad y la resurrección, ¿no? No fue. Pero bueno, hay de ese tipo propias, de las que quieran. Hay muchas de la escuela, en la escuela hay muchas, de las confusiones, y que nos cuenten, y van a tener regalitos para llevarse hasta el final del programa. Todavía queda todo eso, pero ahora surgió así a último momento, como que le agarró una cosa navideña, liberadora, y Caputo dijo, no, yo no quiero depender más de Wall Street, de Estados Unidos, yo soy libre.
Fue el FMI, dijo, ¿no? Sí, ¿qué me pasó?
Algo, le agarró un ataque de independencia, que hay que ver hasta dónde puede llegar, Pablo.
Sí, estamos frente a un gobierno que la verdad no tiene vergüenza en transformar sus defectos en virtudes. Es lo que hizo el ministro Luis Caputo, que en la previa de Navidad dijo, y estas son sus palabras, esperen que se me fue la columna. Tiene por objetivo ir eliminando la dependencia que el país tiene de Wall Street. Mira. Bueno, la realidad es bien diferente.
Eduardo Galeano, sí. Latina.
Para mí que le llegó algún volante de frente izquierda, de PTS, sí, y dijo, no, la clave es por acá.
Romper.
Bueno, la realidad es bien diferente. No hace mucho Caputo aspiraba a conseguir 20.000 millones de Wall Street con el respaldo de Donald Trump y el subsecretario del Tesoro, Scott Bessent.
Pero
en particular negoció un préstamo de ese volumen con los bancos JP Morgan, Citibank y Bank of America. Lo que pasó es que la negociación no llegó a buen puerto porque Bessent, como Alfonsín, no pudo, no quiso o no lo dejaron darle un respaldo con bonos estadounidenses, una condición que fijaban los bancos de Wall Street para prestarle a Argentina. Incluso tampoco no hubo novedades sobre una negociación de menor escala, que era un préstamo denominado repo, que ya no era con respaldo de bonos estadounidenses, sino con respaldo de bonos argentinos por unos 4.000 millones de dólares. No se supo nada más de eso.
Para pagar lo que hay que pagar en enero. ¿La guita está? ¿La mía está? Cuando vengan los acreedores, pregunta, ¿la mía
hay
está?
Hay pocas reservas, hay muy pocas reservas. Bueno, y recordemos que el ministro Caputo es adicto, digamos, al endeudamiento, y que durante el gobierno de Mauricio Macri batió el récord de colocaciones de deudas para el país, récord histórico en ese momento para países emergentes, etcétera. Bueno, ahora bajo la urgencia, irónicamente, Caputo parece postular algo parecido a la idea de vivir con lo nuestro, formulada por aquel economista Aldo Ferrer. ¿Quién fue Aldo Ferrer? Fue un economista de origen radical, estuvo a cargo del Ministerio de Economía entre 1970 y 1971 durante los gobiernos dictatoriales de Roberto Levingston y Alejandro Agustín Lanusse. Más tarde fue funcionario de Alfonsín, después de La Rúa, y finalmente estuvo a cargo de Enarza y de la Embajada Argentina en los gobiernos kirchneristas. Él, desde la década de 1990, se transformó en un crítico muy intenso de la globalización y de las consecuencias de la dependencia del capital financiero. Y en sus propias palabras, de Aldo Ferrer, dice: el planteo central de la obra, es decir, de vivir con lo nuestro, es que en virtud de su endeudamiento y vulnerabilidad financiera, la Argentina había perdido capacidad de gobernarse y era imprescindible y urgente recuperarla. Para esto, decía Aldo Ferrer, en primer lugar hay que descansar en los recursos propios, en vivir con lo nuestro. Bueno, ese vivir con lo nuestro implica no depender de los mercados financieros internacionales para evitar que dicten la política local y también para centrarse en el mercado externo. Aldo Ferrer también defendía la idea del ordenamiento fiscal y monetario, no en la perspectiva de Milei, pero la defendía, y también tenía otro planteo, que era la densidad nacional, que era buscar una suerte de alianza con perspectiva estratégica para defender los intereses nacionales, basado en la industria y la innovación tecnológica.
¿Alianza con otros países?
No, alianza social interna. Claro. Bien. Bueno, nosotros, sin compartir el planteo teórico, estratégico ni político de Aldo Ferrer, podemos decir que evidentemente Milei y Caputo están bien lejos de defender alguna idea de defensa de los intereses nacionales y más bien el ministro...
¿Ah, no?
No.
Ah, mira.
No. Y el ministro más bien está empujado por la novedosa idea de liberarse de Wall Street por las urgencias que tiene en este momento. Es decir, que esta idea de liberarse de Wall Street no es un objetivo premeditado, sino más bien es el resultado no deseado del fracaso de esas negociaciones que venía sosteniendo con los bancos. Y esas negociaciones fracasadas con los bancos ponen de relieve otro aspecto más importante aún, que el esquema de dólar barato y no acumulación de reservas está haciendo agua por todos lados. Y ese es el mensaje que llegó encriptado, no tan encriptado, desde Wall Street cuando dijeron no hay plata. Milei, no, como decía Alejandro Fantino, no hay plata, así le dijeron desde Wall Street.
Leí a alguien que daba un dato de cuánto se había comprado en dólares, no sé si es fuga o, pero que en el momento en que postelectoral, en el que el riesgo cuca supuestamente está fuera, sin embargo la gente sigue pidiendo y reclamando dólares y ahí tiene un problemón ahí, ¿no?
Sí, sí, hay una demanda de dólares permanente desde que se firmó el acuerdo con el FMI, que mandaron ese acuerdo por 20 mil millones de dólares, que gran parte ya fue desembolsado, se fueron del país o están en el colchón o se fueron del sistema económico, hubo una compra por unos 20 mil millones de dólares, y casi equivalente a los dólares que entraron, y esa la intensidad se mantuvo, digamos, ¿no?
La cotación es porque supuestamente si tenés más confianza en la moneda, no vas a estar presionando permanentemente al dólar, ganaste las elecciones, no tenés más riesgo, y sin embargo se sigue moviendo.
Exactamente. Bueno, lo interesante de la comparación con Aldo Ferrer no son las coincidencias, sino que justamente la propuesta de este economista adquirió mucha relevancia, la de Aldo Ferrer, cuando Argentina se quedó sin acceso a los mercados de capitales luego de la crisis de 2001. Fue cuando ese vivir con lo nuestro se hizo más fuerte como idea, como concepto. Y ese cierre de los mercados es el desierto que tiene Caputo por delante. En estas semanas el equipo económico emprendió otro giro. De negarse a hacerlo, asumió la tarea de juntar reservas, rascando la olla de aquí y de allá para afrontar los pagos de esa deuda odiosa que vencen en enero, después tiene otros vencimientos fuertes a mitad de año, sin el beneficio del famoso rollover, que es tomar deuda para pagar deuda vieja, que es la estrategia que tenía originalmente el gobierno. Bueno, Caputo también practica una nueva alquimia con la modificación del esquema cambiario, algo que se venía negando y le venían reclamando desde Wall Street y el FMI, y ahora desde enero el dólar se va a mover en función del dato de inflación con 2 meses de rezago. Esta idea de juntar reservas para pagar deuda tiene un costo, que es el costo de la actividad económica doméstica, porque se van a retraer recursos que se van a ir para el exterior. Es decir que este novedoso, entre comillas, vivir con lo nuestro Caputo, es como contrario al de Aldo Ferrer, pero tiene también opuesto a la idea de Ferrer, es que Ferrer lo planteaba como una forma de independizarse de Wall Street, y este vivir con lo nuestro de Caputo en realidad está respondiendo a lo que reclamaban de Wall Street, es decir, que haga algún tipo de devaluación del peso argentino y que junte reservas. Bueno, se trata de un experimento muy peligroso porque puede combinar recesión con tensiones cambiarias si las reservas del Banco Central no se recomponen fuertemente, que es lo que está esperando el gobierno y por ahora no ocurre. Bueno, el gobierno de Milei se postuló como para cambiar el país de la mano del capital financiero, pero parece que el capital financiero lo está cambiando a Milei, lo está cambiando a Caputo más rápido que lo que está cambiando a la Argentina y sus crónicas crisis de deuda.
Ya también, oh sí, y que
31 en toda la Argentina escuchamos a Babasónicos con Ike, cuando hacen 32 grados 4 en este momento en la ciudad de Buenos Aires.
Ayer asistimos a un hecho de violencia policial asesina en la ciudad de Buenos Aires y hay un tema que es el hecho en sí mismo, que fue prácticamente televisado, y hay un tema también de cómo fue tratado por los medios. Pero vamos un poco a los hechos, Celes.
Sí, ayer en realidad el hecho ocurrió el 25 uh-huh. de diciembre a la tarde, pero bueno, ayer claro, viernes 26 claro. se realizó una protesta de los familiares, los amigos y vecinos y organizaciones para pedir justicia por Juan Gabriel González en la esquina de Cruz y Escalada, el lugar en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Gabriel González fue asesinado por un efectivo de la policía de la ciudad, eso uh-huh. es lo que denuncian los vecinos y sus familiares, el 25 de diciembre a la tarde, que la policía ingresó supuestamente por la excusa de ruidos molestos, música alta y una pelea entre vecinos. Les decía, o sea, un grupo de policías de la ciudad llegó hacia la Villa 20 de Lugano y disparó contra Gabriel González, contra su pareja Nelly Portillo uh-huh. y otros vecinos que también resultaron heridos. Los testigos, entre los que está uno de ellos, Gerardo, que es el hermano de Gabriel, denunciaron que los policías impidieron además que se le realicen los primeros auxilios a Gabriel González, hirieron a Nelly Portillo, su esposa, y les decía, el hermano de Gabriel, Gerardo González, ayer conversó con Alejandro Berkovich en sí. su programa en Pasaron Cosas, y le contó que además de las amenazas que recibió los testigos en el lugar, una de las personas que estuvo detenida dice que adentro de la comisaría lo golpearon, lo torturaron, todo para que no declare, porque toda la gente que estaba en el lugar sí. y de hecho los registros en video que tomaron los vecinos y las vecinas del barrio muestran que el accionar de la policía no tiene nada que ver con la versión que se intenta instalar de que Gabriel González estaba armado, que es mentira, uh-huh. que amenazó a los policías, que es mentira, uh-huh. que tenía un cuchillo, que es mentira. Incluso llegaron a decir que, en realidad, primero la policía, la versión que quiso instalar es que murieron en medio de una riña, que lo habrían atacado con un cuchillo y por eso tenía una herida cortante, y la persona que le hizo, a pesar de los intentos de la policía de que no pudieran los primeros auxilios, es el, que es la persona, es la primera que lo vio, uh-huh. dice que no tenía ninguna herida cortante, pero después claro. el cuerpo sí tenía heridas cortantes. Bueno, es todo una, o sea, la policía va cambiando y tratando de instalar su propia versión. Tienen a favor algo muy importante, que es el blindaje de la mayoría de los grandes medios. Que hablan, por ejemplo, Clarín sacó esas notas del tipo la sí. crisis causó dos muertos. Bueno, dice, se habrían disparado balas de goma, habría habido una pelea, habría resultado herido, como si las pistolas se dispararan solas, sí, sí, como si no hubiera efectivos de la policía. Ya ayer por la tarde el Ministerio Público Fiscal de la ciudad ya dijo que, bueno, hubo problemas en el protocolo, que no se aplicó correctamente. Ya se habla de la cantidad de disparos que se hicieron con las armas antidisturbios, que supuestamente son no letales, pero bueno, a Abrel le dispararon a quemarropas e incluso una sí, bala de goma, por supuesto, te puede matar.
Se ven los videos, digo, tampoco es algo que haya que investigar mucho.
Se ven los videos.
Los videos muestran cómo primero le pegan y uh-huh. después directamente el policía le dispara casi claro. a un metro.
No, y quería ir a eso de los videos también, porque gracias al registro uh-huh. de los familiares, de los vecinos del barrio, se pudieron hacer las primeras reconstrucciones, porque obviamente ningún medio quiso mostrar nada, pero como los videos o sea, enseguida estuvieron en redes sociales, varios medios, incluidos, bueno, esto está la reconstrucción del mapa de la policía, incluso uh-huh. En la izquierda diario también pueden ver varios videos combinados de diferentes planes, donde, o sea, es más que claro, incluso ya está identificado el efectivo.
La secuencia, aunque, bien claro.
Claro, está identificado quién disparó, aunque ni la policía ni el gobierno de la ciudad dijeron una sola palabra, o sea, por el momento, y sobre todo los medios le permiten, ¿no?, uh-huh. que haya silencio. En la protesta de ayer, obviamente se señaló al gobierno de Jorge Macri, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, como el responsable. Se pide que se identifique y se juzgue a los culpables. La causa ahora se encuentra en el juzgado nacional en lo criminal correccional número 20 y... y le solicitaron a la Policía Federal que interceda, porque la investigación obviamente no puede estar en manos de la misma policía de la ciudad, así que bueno, hay que estar atento estos días a ver qué novedades hay.
Cuando fusilaron a Costecchi Santillán en 2002 uh-huh. Mucho más, todo se fue conociendo mucho más lentamente, ¿no? Uh-huh. Porque bueno, los medios digitales no estaban tan desarrollados, claro. básicamente los fotógrafos y sobre todo Página 12, que lo publicó el otro día, que Clarín publicó esa tapa. Y esa tarde fueron mucho de estas versiones, ¿no? Se mataron entre ellos, uh-huh. una pelea entre piqueteros, etcétera. Pero sin embargo el gobierno de Duvalde tuvo que renunciar. Uh-huh. En última instancia fue una crisis muy importante. Y el punto es cómo generar ese contexto en el cual esto cause la misma indignación y no naturalizar que uh-huh. esto es lo más normal. Por eso la denuncia que hacemos acá y que reivindicamos todos los que la hicieron en los distintos medios, como Ale, Berco y otros, porque a decir verdad, hay una matriz. Hoy subía un video de la entrevista con Julio Blanc, la del periodismo uh-huh. de guerra, porque ya desde el asesinato de Teresa Rodríguez en Neuquén,
97,
en el 97, ya había titulado La crisis causó una muerte, en otros acontecimientos, y ahora lo mismo en la pelea entre ellos. El punto es cómo se cambia el contexto para que esto no sea natural, para que la primera versión de la policía se tome inmediatamente como una mentira y para que se investigue de en serio.
Lo escuchaste en El Círculo Rojo.
89.9
Radio con vos. 89.9
Siempre Radio con vos.
Periodismo de tu lado.
¿Vos te estás poniendo Rexona en la espalda?
Sí, ¿por?
No quiero ser metida, pero no en la axila.
Ese es el antitranspirante. Este es el nuevo Rexona All Body Deo, para todo el cuerpo.
O sea que me lo puedo poner en los pies.
Sí.
¿Y en el pecho?
También.
¿Y ahí abajo?
Para ahí abajo uso el que es en crema. Los dos bloquean el mal olor en todo el cuerpo. Próbalo.
Decile chau al mal olor. Hola, al nuevo Rexona All Body Deo. Rexona, no te abandona.
Bremen Tools. Qualitet on design.
Vení PF, comprá tu combo hamburguesa en full y llévate la pelota.
Uno de cada 10 que compra una hamburguesa se lleva la nueva pelota del mundial. Hay dos diseños exclusivos.
Andá a buscarla ya a YPF Full.
Promo Fulbo, ver bases y condiciones en app YPF.
Llegaron los días de calor y Flecha Bus te conecta con más destinos que nunca. Además de posadas, ahora sumamos nuevas rutas diarias para viajar directo desde Neuquén a Bahía Blanca y a San Juan, con paradas estratégicas en Santa Fe, Rosario y Córdoba. Subite al bus del ahorro y descubrí todo el país con los mejores precios. Además, con Club Recorrer sumás beneficios exclusivos para seguir viajando. Disfrutá de butacas super confort, Wi-Fi satelital, PIN TV y experiencias únicas a bordo. Entrá a Flecha Bus .com.ar y date esa escapada que venís soñando. Flecha Bus, viaja más, paga menos.
89.9
Radio con vos. 89.9
Siempre Radio con vos.
Periodismo de tu lado.
Las preguntas que querrías hacer,
las respuestas que necesitas escuchar.
Ahora llega la entrevista en El Círculo Rojo por Fernando Rosso.
Hace algunas semanas tuvimos una conversación con...